Alabado sea el Señor. Este es Tony Alamo, y estamos leyendo a través de la Biblia, y ahora mismo estamos en la sexta cinta, capítulo 3, del Cantar de los Cantares. Vamos todos a subir ante el trono del Señor y pedirle que bendiga esta lectura y nuestros oídos durante este mensaje. Padre Celestial, nuestro Dios y Señor, Hijo de Dios, tú eres nuestro Padre Celestial. Nosotros somos los hijos de Dios. Aquellos de nosotros que te hemos aceptado a ti y a todas tus maneras y toda tu palabra, te pedimos que abras nuestros espíritus y los oídos de nuestros espíritus y las mentes de nuestros espíritus y dejes que todo lo que voy a decir penetre profundamente dentro de nuestros espíritus y nuestras mentes espirituales. Señor, que seamos fuertes y que permanezcamos firmes en esos últimos días. Y sabemos que pasaremos la tribulación, en la cual estamos ya ahora mismo. Las tribulaciones están aumentando más y más todos los días, para que nos volvamos fuertes. Señor, es tu palabra que nos fortalece. Te pedimos todo esto, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Y todos dicen, Amén. Ahora vamos a comenzar con el capítulo 3, versículo 1. Por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Comentario. Una noche, mientras estaba acostada en mi cama, deseé profundamente a mi amado, pero no vino. Versículo 2. Y dije, me levantaré ahora y rodearé por la ciudad, por las calles. El pastor comenta, la sulamita es la que está hablando aquí, representativa del cuerpo de Cristo. Aquellos que están recostados en sus camas por la noche buscando el Espíritu del Señor. Todos tienen problemas en este mundo, menos aquellos que son parte del cuerpo de Cristo. Hay diferentes cosas que nos suceden, pero buscamos al Señor con respecto a ellas. Deseamos buscarlo a Él, nuestro amado Salvador y Guía, para que nos dirija en las diferentes cosas que habemos de hacer en orden de que nuestras vidas sean benditas o felices. Continuamos con el versículo 2. Y rodearé por la ciudad, por las calles y por las plazas, buscaré al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. El pastor comenta, lo busqué, pero muchas veces le estarás orando al Señor, pero no recibirás una respuesta inmediatamente. El Señor dice, sigue buscándome mientras sales a las calles. Satanás quizás está tratando de pararte, pero sigue tratando de buscarlo. Comentario sobre el versículo 2. Me levantaré y andaré a través de la ciudad, buscándolo por toda la ciudad, pero mi búsqueda fue en vano. Versículo 3. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad, y les dije, ¿habéis visto al que ama mi alma? El pastor comenta, ella está andando por la ciudad donde el Cordero es la luz. Esta es la nación de Israel. Ahora la tierra prometida, la tierra de Israel, es simbólico del reino de los cielos, y los guardas dentro de la ciudad son simbólico de los cristianos nacidos de nuevo que están supuestos de velar y orar siempre. ¿Tienes tú algún mensaje del Señor? ¿Te ha mostrado Él algo? Para eso es que vamos a la iglesia. Algunos han oído y algunos no. Y si no hemos estado yendo a la iglesia, entonces no hemos estado oyendo todo lo que el Señor le está diciendo a las diferentes personas de la iglesia. ¿Has oído de Él hoy? ¿Te dijo Él algo anoche? verdaderamente debes querer conocer al Señor así de bien y comunicarte con Él para oír alguna palabra de Él, tanto que hasta le preguntes a la gente, ¿has oído del Señor? ¿Sabes a dónde está? ¿O lo que Él está haciendo en el Espíritu hoy? Versículo 4. Apenas hube pasado de ellos un poco, hallé luego al que ama mi alma. Lo así, y no lo dejé, hasta que lo metí en casa de mi madre. El pastor comenta, esta escena es semejante a la de Jacob, quien no paró de luchar con el ángel de Dios. Continuamos con el versículo 4. Y en la cámara de la que me dio a luz. Comentario del pastor. Cuando conociste primero al Señor, ¿no deseaste contarle a todos tus amados? Quieres llevarle el Señor a ellos, ¿no? Con el mensaje que el Señor te dio. Y no tiene uno que memorizarse un mensaje del Señor. Agárrate del Señor, y Él te dará un mensaje. Y el mensaje vendrá de ti. Un mensaje de Él mezclado con tu personalidad. Y la gente sabrá que no es algo que fue copiado de otro. Sabrán que es de ti. Muchos piensan que somos llamados a escuchar la palabra de Dios y hacer nada más. Pero el libro de los Hechos nos dice que la gente se dispersó cuando llegó grande persecución. La iglesia se descompuso, dice la Biblia. ¿Quiere decir esto que la iglesia es un edificio y el edificio cayó y fue derrotado? No. La iglesia es la gente en la iglesia. Así que los apóstoles permanecieron predicando el Evangelio por todo lugar donde estaban dispersados. Así que la Biblia, o el Señor ha proporcionado apóstoles, maestros, predicadores y evangelistas. Ayudan a la iglesia a aprender a evangelizar. Para eso es que están aprendiendo estas cosas. No es solo para que se sienten en la iglesia y escuchen algo y luego se vayan a sus casas, pero el Señor los está entrenando a escuchar los mensajes para que ustedes, todos en la iglesia, puedan ser predicadores. Si no, ¿qué estás haciendo aquí en la iglesia? Todo el propósito del Señor es que vino al mundo para salvar a los pecadores y a nosotros. El Señor desea que lo sigamos haciendo lo mismo. Pero Él tuvo que aprender, y nosotros también necesitamos aprender. Estamos aprendiendo no solo a tener un trabajo en la iglesia, como de lavar platos, etc. Están supuestos de convertirse en evangelistas, predicadores, y por eso es que todas estas ayudas están escritas en la Biblia, para la edificación de la iglesia. Para eso fueron dispersados los apóstoles, y luego predicaron la Biblia. Tiene sentido, ¿no? Así que si van a ser miembros de la iglesia, tienen que aprender a predicar. Por eso es que vamos a la iglesia y escuchamos mensajes, para aprender cómo dar mensajes y de qué se trata toda la Biblia. Es para aprender acerca del Señor. Y uno no puede hacerlo a menos que conozca al Señor, la palabra. ¿Cómo puedes entonces amar a alguien quien no conoces? Pero entre más lees la palabra, más conocerás al Señor. Y entre más lo conoces, más podrás ver que Él es bueno. Y Él hizo al hombre y a la mujer. Y este cantar de los cantares se trata de la relación entre un hombre y una mujer. Y después de toda la creación, Él nos mandó a fructificar y a multiplicarnos, tener hijos, muchos de ellos. Y luego el Señor dijo que todo era bueno. El matrimonio es bueno, ¿no? Y honorable entre todos. ¿No dijo esto Pablo? La cama matrimonial no se puede corromper. Y de esto se trata todo esto respecto al rey Salomón y la Sulamita que amaba tanto. El rey es simbólico del Señor, y la Sulamita es simbólico de la iglesia, la novia. Todo este libro termina en un matrimonio, la cena de las bodas del Cordero. Y comúnmente en la historia antigua judía, el novio visitaba a la novia en su casa. Ejemplo, cuando Abraham envió a uno de sus sirvientes a la casa de Rebeca, y casi siempre se le enviaba a la familia regalos, y los judíos esperan mucho del novio. Tienen que ser alguien bueno, con substancia, no un pobre que no puede proveer por su futura familia, ni que tiene habilidad para trabajar. Pero en Israel, los jóvenes comienzan a trabajar a los 5 años de edad, y cuando llegan a los 14 años de edad, ya han tenido 9 años de experiencia y han recibido mucho entrenamiento, sabiendo, por ejemplo, cómo manejar la tienda de su padre o un negocio. Conocí yo jóvenes en Israel que eran extremadamente listos y estaban manejando hoteles y todo. Por ejemplo, conocí a un joven que tenía unos 21 años de edad, pero era sumamente industrioso. Él entraba en la mañana al hotel con todas las sirvientas y hasta ayudaba a cambiar las camas del hotel. Luego, después que bajaba yo las escaleras del hotel, ahí lo miraba, bienviniendo a la gente con una chaqueta de sport. Él había hecho una promoción causando que llegaran un montón de turistas. El lugar estaba empacado con gente, pero no tenía lugar una piscina. El muchacho entonces le dijo a la gente, «Nuestra piscina no está trabajando ahora mismo, lo siento, no podrán usarla durante su visita». Nadie sabía a dónde estaba la piscina, porque la realidad es que no había piscina. Me volví buenos amigos con este muchacho y aprendí su manera de pensar. Una vez le pregunté, ¿dónde se encuentra por aquí algo de beber? Y él me dijo, a la esquina está la cantina. Así que fui a la cantina y allí estaba él, con un delantal puesto sin su chaqueta. Y me preguntó, ¿Qué desea de beber, señor? Luego, fui a comer esa misma tarde en el restaurante del hotel y allí de nuevo estaba el muchacho, esta vez trabajando como mesero, con delantal y todo. Así que este muchacho es un ejemplo de un muchacho industrioso que verdaderamente sabía cómo negociar y el señor lo estaba prosperando. Yo fui una vez a un almacén en Nazaret junto al mar de Galilea, y allí había un jovencito de unos 5 años de edad, y su padre le dijo, «Hijo, ve si tráeme tal y tal cosa del cuarto de atrás de la tienda». El hijo dijo, «Sí, padre», e inmediatamente fue y trajo lo que el padre quería. Ese niño estaba ya aprendiendo a correr una tienda, pero aquí en los Estados Unidos no lo dejan a uno ni trabajar en un supermercado metiendo comida en una bolsa hasta que uno tenga 15 o 16 años de edad. Sin embargo, los judíos entrenan a sus hijos y sus hijas son entrenadas a ser esposas y a aprender las diferentes cosas que deben saber antes de casarse. Cuando llegan a casarse, saben cocinar, coser y conocen la Biblia sobre lo que pueden y no pueden hacer como esposas. Los de los Estados Unidos no saben nada. Están absolutamente vacíos de cualquier conocimiento de lo que están supuestos de hacer y de lo que es bueno y malo. No le enseñan la Biblia a sus hijos, cuando la Biblia es lo único que se necesita para saber lo bueno de lo malo. Versículo 4. Apenas hube pasado de ellos un poco, hallé luego al que ama mi alma, lo así y no lo dejé, hasta que lo metí en casa de mi madre, en la cámara de la que me dio a luz. El pastor comenta, ¿se acuerdan que les dije que el mismo cargo está en el libro 4 veces? Esta es la segunda vez que están oyendo un cargo. Versículo 5. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las siervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera. El pastor comenta, no están supuestos de casarse con alguien que no es cristiano. Y solo porque alguien está en la iglesia no quiere decir que es cristiano, porque muchos en la iglesia están desobedeciendo los mandamientos del Señor y haciendo cosas en la iglesia que están contra la voluntad de Dios. Tal persona no es cristiana. Pero hay mujeres que de repente desean una relación, y eso es normal que una mujer desee un marido, alguien que ha sido nacido de nuevo, alguien que está caminando en el Espíritu, pero uno no está supuesto de querer a alguien solo porque es buen mozo o bella, porque esta Sulamita quizás no era atractiva para otros hombres, pero era atractiva para Salomón, porque ella era como está escrito en el libro de Proverbios. Evidentemente lo era. El Señor le muestra a uno con quién casarse y con quién no casarse. Eso es, si uno tiene un oído para escucharle al Señor y está interesado en el futuro, ¿en dónde va uno a pasar? Versículo 6. ¿Quién es esta que sube del desierto como columna de humo, sahumada de mirra y de incienso, y de todo polvo aromático? El pastor comenta, él va a salir del desierto como una nube. La venida de Salomón será como la venida del Señor. ¿No les hace esto recordar de la nube del Señor que cubría a los hijos de Israel cuando estaban en el desierto? Esa nube los protegía del sol. Ese no fue Salomón, fue el Señor. Amén. Vamos a leer el versículo 6 otra vez. ¿Quién es esta que sube del desierto como columna de humo, sahumada de mirra y de incienso, y de todo polvo aromático? El pastor comenta, el Señor es tan dulce para el alma, amén, para sus espíritus. Los que aman al Señor sonríen cuando escuchan la palabra del Señor. Es tan hermosa la palabra y tan poderosa cuando entra en nuestro espíritu. Versículo 7. He aquí, es la litera de Salomón. 60 valientes la rodean, de los fuertes de Israel. Comentario del pastor. Los hombres más valientes de Israel estaban supuestos de proteger a Israel durante la noche, porque alguien quizás trataría de entrar al campamento y matar a alguien. Había una banda de ángeles alrededor de Jesús. Él sabía cuándo era el tiempo. Nadie le hubiera podido hacer daño ni tomar su vida, porque él tenía el poder de dejarse o no dejarse tomar, y todo por amor de nosotros. Él comprobó su poder varias veces cuando le preguntaron, ¿quién eres? Y Jesús dijo, yo soy Jesús de Nazaret, y todos cayeron pata arriba. Si hubiera dicho, salgan, hubieran quizás terminado en algún lugar como en el mar, con los cerdos que fueron ahogados. O, con una palabra, la tierra se los hubiera podido tragar hasta el infierno, porque Él es Dios. Amén. Amén. Versículo 8. Todos ellos tienen espadas, diestros en la guerra, cada uno su espada sobre su muslo, por los temores de la noche. El pastor comenta, nosotros tenemos mejores guardas que eso. Eso es simbólico del Señor. El Señor es nuestra defensa. Él lucha por nosotros. Él es mucho más poderoso y fuerte que todos los demás valientes de Israel juntos. Él es el poderoso de Israel. Él causa que haya vida y causa que haya muerte. Y Él es quien escojo yo para que me defienda. No 50 fuertes de Israel, pero esto es simbólico del Señor. Amén. Versículo 9 y versículo 10. El rey Salomón se hizo una carroza de madera del Líbano. Hizo sus columnas de plata, su respaldo de oro su asiento de grana, su interior recamado de amor por las doncellas de Jerusalén. Comentario del pastor. Le damos gracias al Señor y honra a nuestro Señor, y esto es un dulce sabor para el Señor. Le cantamos y le damos gracias a Él por vida eterna y una vida más abundante aquí en la tierra. ¿No tenemos una vida mejor que nadie aquí en la tierra? Versículo 11. Salid, oh doncellas de Sion, y ved al rey Salomón con la corona con que le coronó su madre en el día de su desposorío, en el día del gozo de su corazón. Comentario del pastor. La joven Sulamita, la virgen, la novia de Salomón, está hablando aquí, la cual es el cuerpo de Cristo, simbólicamente. Comentario. Salgan y miren al rey Salomón, jóvenes vírgenes de Jerusalén. Miren la corona con la cual su madre lo coronó en su día de bodas, en su día de alegría. Y el pastor comenta, pongan sus ojos en el Señor, en toda su gloria. Amén. Terminamos el capítulo. Ahora vamos a leer el comentario que compuse. En el capítulo 3, versículos 6 a 11, era costumbre en los antiguos días de Israel que el novio visitaba el hogar de la novia con una procesión elaborada. Después de la ceremonia y el banquete después del matrimonio, los recién casados iban al hogar de los padres del novio para consumar el matrimonio. No vivirían con sus padres como era típico hacer en las culturas orientales. El pastor comenta, uno ve a parejas casándose, y como no tienen dinero, se mudan con sus padres como los gentiles. El Señor no dice que están supuestos de quedarse con sus padres y al mismo tiempo apegarse a su mujer. El Señor quiere que sean independientes de sus padres y tener sus propias familias. Por eso es que la gente de Israel entrena a los jóvenes a trabajar cuando están muy jóvenes. Quieren mostrarle a los jóvenes cómo proveer por sus familias. Muchas mujeres en Beverly Hills buscan a un marido judío porque saben que los judíos tienen dinero y saben que ellos saben cómo proveer por sus familias. Incluso aquí en los Estados Unidos uno ve toda clase de gente. Aún en Nueva York uno ve a 10, 15 o hasta 20 personas viviendo en el mismo lugar. Algunos son hijos e hijas casadas. Tienen sus mujeres en un cuarto y los esposos están en otro. Es un desorden y muy contra las Escrituras. Por eso es que hay que aprender a proveer por sus familias mientras están jóvenes, como los 14 años. Al llegar a esa edad ya tienen 9 años de experiencia y saben cómo manejar un negocio y cómo trabajar, ya que han trabajado con sus padres. Claro que más importantemente es ser entrenados en el Señor, pero cuando se trata del negocio y dinero y proveer por sus familias, están 100% correcto los judíos. Amén. En estos días aquí en los Estados Unidos, cuando un muchacho desea salir con una muchacha, él le preguntará a ella, ¿tienes dinero para comprarme una hamburguesa? No tienen ni para comprarle a una muchacha una hamburguesa. O le dicen, pagas medio tú y medio yo. Muchachas, esa clase de varón no es un buen futuro esposo. Amén. Ahora, el pastor le pregunta a su esposa Sharon si él está diciendo la verdad. Ella dice, sí, es verdad. El pastor entonces le pregunta a Sharon si jamás antes de casarse con Tony le pidió ella un muchacho en los Estados Unidos que pagara por su propia comida, y ella dijo, sí, muchas veces. Durante mi tiempo, dice el pastor, eso me hubiera dado más vergüenza que nada en el mundo, pedirle a una muchacha que pagara por mi hamburguesa. ¿Cómo podían mirarla en la cara? Pero en estos días las mujeres están tan hambrientas por un hombre que hasta le pagan para que estén con ellas. Eso me da asco. Ahora vamos a leer Génesis capítulo 2, versículo 24. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Lo cual insiste que una pareja casada tenga una nueva familia, y no que se queden con sus padres. El pastor comenta, sí, porque muchas veces tus padres te van a causar mucha angustia y tratarán de destruir tu matrimonio, especialmente cuando todos viven juntos. Así que tienen que tener distancia entre ustedes. A veces una distancia muy grande, si tus padres están causando problemas. Si están en la iglesia, solo díganle al pastor y él les conseguirá otro lugar a donde vivir. Pero por supuesto, en la iglesia. Fuera de la iglesia sería peligroso, por sus almas. No dejen que sus familias los angustien. Repórtenselo al pastor. Otra vez vamos a leer capítulo 2, versículo 24 de Génesis. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. El pastor comenta, una carne significa que no estás conectado con tu familia. Tu familia ahora es el Señor y los hijos que tendrás en tu nueva unión, y tus amigas no están supuestos de significar más para ti que tu propio marido. Y tú, marido, tus amigos no pueden importarte más que tu unión con tu mujer. No me importa que tengas 100 hijos. No debe haber una unión más grande que la del marido y la mujer. Están supuestos de convertirse en una carne, así como están supuestos de convertirse en una carne con el Señor, un espíritu con el Señor, ¿ok? No están supuestos de separarse del Señor, y no pueden separarse de sus esposas o sus esposos. Ahora, si han hecho algo así como dejar que alguien se meta en su matrimonio, entonces van a tener que esperar un movimiento del Señor debido a que ofendiste a tu marido o mujer y él o ella no quiere nada que ver contigo ahora mismo. Tienes que orar hasta que el Señor haga algo por ti, porque si no haces nada, nada va a pasar. Pide y recibirás. Toca la puerta y será abierta. Habla con el Señor, ¿ok? Regresamos al comentario. Si nuestros padres nos han afectado de una manera negativa en cuanto a nuestro desarrollo y madurez, quizás tendremos que tener más grandes fortalezas entre nuestros padres y nuestra propia familia. Esto quizás será instrumental para librarnos de algunos de nuestros hábitos destructivos. Si estás siendo oprimido por alguien, esto puede ser algo destructivo para ti y contra la vida que el Señor quiere que vivas. Es opresión satánica. Pero no llamen una separación natural y espiritual por el Señor algo satánico. Examínense ustedes mismos primero, antes de juzgar, porque tienen que hacer las cosas según la palabra, y no van a cambiar a un verdadero hombre del Señor que está en un nivel más alto que tú, espiritualmente. Vamos a leer el capítulo 3, versículo 6. Cantar de los Cantares. ¿Quién es esta que sube del desierto como columna de humo, sahumada de mirra y de incienso, y de todo polvo aromático? El pastor comenta, esto es como Salomón saliendo, la gloria de Dios saliendo del desierto. Esta es una nube que entra del desierto. Este versículo nos hace recordar la apariencia de la gloria de Dios en el dar de la maná. Éxodo capítulo 16, versículos 10 a 15. Vamos a leerlo. Capítulo 16, versículos 10 a 15. Fin de este lado. Miraron hacia el desierto. Capítulo 16 de Éxodo, versículos 10 a 15. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y he aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Y Jehová habló a Moisés diciendo, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales, diciendo, al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Y venida la tarde subieron cordonices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Fin del versículo 15. Ahora regresamos al comentario. Correcto. Y la maná significa, ¿qué es esto? Eso es lo que estaban diciendo los hijos de Israel. Pero nosotros sabemos lo que era, ¿verdad? Era simbólico del pan de la vida. Todo el mundo está diciendo, ¿qué es esta palabra de Dios? No piensan que tiene ningún valor. Piensan que son solo un montón de palabras. No. La palabra de Dios es Cristo. Cristo entra en tu espíritu cuando lees. Dios es la palabra. La palabra se convirtió en carne, y cuando lees la palabra, Él se junta más y más con tu espíritu mientras lees todos los días. Si Dios para de crecer en ti, morirás espiritualmente. Caerás. La palabra es preciosa, como un ungüento. Si dejamos que el Señor crezca en nosotros, entonces ya no tendremos cáncer. Una vez que decidas que ya sabes todo, y no hay necesidad para ti leer la Biblia porque ya has llegado, entonces algo te va a suceder, algo que no te va a gustar. El pastor comenta, si quieres saber lo que es esto, eso es el pan de Dios que te ha dado para sostenerte en este desierto, porque estarás en él simbólicamente por 40 años. Vamos a leer Éxodo capítulo 13, versículo 21. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Ahora vamos a leer Éxodo capítulo 30, 34 a 38. Dijo además Jehová a Moisés, toma especias aromáticas, estacte y un uña aromática, y gálbano aromático, e incienso puro, de todo en igual peso, y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo, y molerás parte de él en polvo fino, y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti, oh será cosa santísima. Como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición, te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de entre su pueblo. Fin de la lectura, y ahora comentario final por el pastor. Así que cualquiera que trataba de duplicar la fórmula dada a ellos por el Señor sería matado. Y Dios te matará a ti también, si no vives conforme a su pacto. Este retrato de la Sulamita cuenta de las bendiciones del pacto, un retrato de un pueblo de pacto fructífero y protegido y en grande posesión de, y no simbólico de la tierra prometida, sino de la verdadera tierra prometida, el reino de Dios. Alabado sea el Señor. Este es Tony Alamo, y esta cinta fue la lectura del tercer capítulo del Cantar de los Cantares. Si es la voluntad del Señor, estaré leyendo el capítulo 4 mañana. Hasta entonces, que Dios los bendiga y alaben al Señor a todo tiempo. Fin del mensaje.